Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy recurrente en nuestro programa, pero lo vamos a enfocar desde otro punto. Vamos a hablar del azar y por eso comenzamos con As de Espadas de Motorhead. Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos, para todas las personas que se nos conectan hasta ahora a escucharnos en vivo, o las personas que nos escuchan pues asincrónicamente. Como siempre, pues acá en Se Lee Cultural, pues hablando de diversos temas, hablando, desentrañando el mundo, y hoy precisamente pues vamos a hablar de ese mundo azaroso, ¿no? De cuál es el azar en la vida, ¿no? Cuál es cómo se bifurcan también los caminos, qué decisión a veces tomamos, ¿no? Y cómo las artes se manifiestan a partir de eso, ¿no? Lo que paulatinamente podría llevarnos a qué es el destino.
Gracias, Henry. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, Henry, Diego, cordial saludo también a Nelson, que nos permite la conexión. Sí, vamos a hablar del rol que cumple el azar en nuestra vida, en la existencia, también en el papel que juega en la comprensión de incluso de algunos aspectos que tienen que ver con la suerte moral, con la capacidad de decisión, etcétera. Voy a referirme en primer lugar como a unas visiones filosóficas del azar, también al papel que le da Michael Sandel al azar en las decisiones y en las oportunidades que tenemos o que tienen las personas, y hablar de una película al final de Match Point que puede ser interesante para comprender este tema del azar.
Bueno, yo pues les voy a hablar de Amsterdam, una novela de McEwan en donde pues el azar se convierte, por decir así, en el dios del destino al final de algo que supuestamente iba a ser lógico. También me gustaría hablarles de Moby Dick, película llena de azar, ¿ya? Y también de pronto alguna película, comentar con Luz Elena esa película de Match Point, en donde el azar juega un papel muy importante. Recuerden que en la dirección general está el señor Jorge Mario Castro y con nosotros hoy en vivo nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Esperamos que este programa sea de su agrado.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, les pedimos disculpas por cortar la canción, pero es que Henry tiene un poema que se llama As de Espadas y tiene mucho que ver con esta canción, Henry.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. No, pero ahorita también hablábamos de Mago de Oz un poquito y su fiesta pagana. Pero bueno, pues un poquito para empezar a hablar. Y pues hoy me voy a tomar un atrevimiento que a veces me tomo y que no debería tomármelos, pero pues.
Pero ¿sabes? Lo voy a hacer.
Pero lo voy a hacer, sí, como dice Luz Elena. Resulta que dentro de poco sale segunda edición de un libro mío que se llama Diabolus y Música. Es un libro que se publicó hace 10 años, en el 2013, que pues precisamente es un homenaje pues a diferentes artistas del rock and roll. El libro se llama Diabolus y Música, sale ahorita una segunda edición. Es un libro que se agotó hace ratico, que no se encuentra en las librerías, y pues las personas siempre me estaban pidiendo constantemente, pues oiga, necesitamos, ¿dónde se consigue el libro? Pues ahorita sale, el libro sale con 10 poemas más, y pues digamos que los 10 poemas más son de los rockeros que se han muerto recientemente, entre ellos pues Lemmy Kilmister, ¿no? Recordemos que ya hace 7 años, ¿no? Parece que fuera ayer, murió en el 2015 este cantante que nace en Inglaterra en 1945, músico de Highwind, ¿no? Que es como una de las agrupaciones que inician con esta del rock psicodélico, y después obviamente con esa agrupación universalmente conocida que es Motorhead, y una de sus canciones más famosas que es As the Space, ¿no? As Space. Y pues sencillamente pues escribimos un poema a Lemmy Kilmister, lo leo, dice: en mi viejo sillón plantado sobre la superficie de Marte, jugué al azar las cuatro cartas que alimentan el niño vestido de negro que reza dentro de mi música. Cada una de las palabras coronadas por el tiempo las entrego a este mazo de naipes. Apuesto el vértigo y la borrasca, la sospecha y el perpetuo presente. He fundado una ciudad de picas rodeadas por la multitud del ruido. La he cubierto con una fina lluvia de párpados cerrados. Me basta solo un poco de suerte para dar inicio al paso doble de la voz. Bien conozco la estrella que rodea mi corazón. Es más extraña que la muerte. Ahí está. Lemmy Kilmister, Motorhead.
Gracias, Henry. Maestra.
Bueno, en primer lugar, felicitar al profe Henry por la publicación de su libro, Diabolus, ¿sí? Que es muy interesante. Pues esa propuesta, ¿no? De hacer como este tipo de poesía en relación con la música, con los cantantes, y con eso está muy muy interesante.
Y que también después nos debemos dar un tiempito acá para hablar de La Pura Ley.
De la pura ley,
del libro de Diego, que también está de reciente publicación.
Sí,
o sea,
próximamente
el lanzamiento, y tendremos que hablar acá.
Sí, porque hay música ahí en ese libro.
De ese libro también.
El azar me depa un librito y
además, exactamente, ¿no? La Pura Ley, ¿no? También puede estar muy cerca de eso del azar, ¿no?
Bueno, muy, muy chévere esos nuevos lanzamientos. Los felicito mucho a los dos. Bueno. El azar, hay dos preguntas importantes sobre qué es el azar, desde qué mirada, cómo entenderlo, ¿no? Cómo entender esto del azar y qué papel cumple en nuestra vida y en la experiencia del mundo, que se tiene en el mundo. Uno podría decir, y esto desde visiones occidentales, aristotélicas y demás, desde la filosofía, que el azar es una combinación de circunstancias o causas imprevisibles, algo así como que tiene que ver como nuestro pensamiento es finito y no tenemos la capacidad de controlar o de comprender la mayoría de causas o el número de causas que se involucran para que se dé un efecto o un acontecimiento. Sin embargo, claro, la tradición occidental ha tenido, y moderna también, bueno, la tradición en general, el razonamiento occidental ha tenido, eso puede, ¿cómo lo podemos decir? Como la desmesura de quererlo comprender todo, ¿no? Y hay como una especie de razonamiento causal. De hecho, la filosofía, la ciencia siempre ha perseguido el hecho de, o la posibilidad de comprender las causas que se influyen o que determinan determinada situación. Es decir, como que tenemos, como que somos muy avezados en pensar que lo podemos conocer todo, ¿no? Como todo ese conocimiento causal. Pero aparece el azar aparecen esos límites donde no podemos comprenderlo todo, ni controlarlo, ni comprenderlo, ni saberlo, ¿no? Entonces aparece y pareciera que el azar es algo como aparte de nuestra existencia, pero es algo que, digamos, es primero un primer punto que podríamos decir es que es lo que nos permite comprender parte de nuestra condición humana, de nuestros límites. Es como una primera premisa. Hay un conocimiento occidental que busca comprenderlo, conocerlo todo, y aparece el primer límite y no lo podemos conocer. Hay algunas experiencias que no podemos, y es lo que nosotros denominamos la suerte, ¿no? Entonces, estamos hablando que el azar es una combinación de circunstancias o causas imprevisibles, no planeadas y sin propósito, que rodean un determinado acontecimiento que no responde a la relación, lo que acaba de decir, causa-efecto, ni a la intervención humana o divina, ¿no? Este acontecimiento puede ser bueno o puede ser una desgracia, ¿no? Que es también cuando hablamos de la suerte, es como si hablamos de un azar afortunado. El azar en este caso fortuito, no programado, y es negativo. Es importante señalar que el término azar proviene del árabe hispánico azar, que significa dado, y a su vez este vocablo proviene del árabe clásico zars. Entonces, si algo fue al azar o por azar, significa que fue por casualidad, de manera fortuita y accidental, involuntario, sin una intención, un motivo determinado o prefijado. Y en este caso, Aristóteles señala como el azar, en uno de sus textos, como el azar no se verifica ni en las cosas que suceden siempre de la misma manera, ni de las que suceden de la misma manera en la mayoría de las veces, sino más bien las que suceden por excepción, fuera de toda uniformidad. Entonces, claro, la ley narra, desde un punto de vista racional, partimos precisamente que el azar es aquello que no podemos controlar. Sin embargo, eso que no podemos controlar, ¿qué papel juega en nuestra vida y en nuestra existencia? Eso es algo que ya vamos a seguir reflexionando.
Bueno, y mirando eso que no podemos controlar, pues yo les traje esta novela publicada en el 98, que se llama Amsterdam, de Matt Ewing. En esta novela, digamos, en el funeral o en el entierro de una mujer se encuentran sus cuatro amantes. Dos de ellos como que tuvieron un amor muy espiritual sobre ella, y los otros dos pues una cuestión más madura, más carnal, más en sus últimos días. La cuestión es que los que supuestamente eran los más amigos, los que tuvieron el amor juvenil con ella, terminan siendo enemigos, y al final de la novela, en un giro inesperado, ambos mueren el mismo día y casi a la misma hora, y parece que fue algo del azar. Sin embargo, cada uno planeó la muerte del otro el mismo día, a la misma hora, en una especie de duelo indirecto, en donde, por el azar, terminan los dos muertos, y los otros dos que no eran tan cercanos a la mujer, son los que terminan enterrándolos a ellos junto a Molly, la fotógrafa. Es una muy buena novela, ¿ya? En donde también hay unos dilemas éticos un poco fuertes, unas cuestiones de política. También uno puede ver esa flema inglesa ahí de las cosas, que uno dice que por qué aún siguen siendo así. Pues hay una parte en donde hay unas fotos de un señor que va a ser primer ministro en ropa femenina, y eso se va a volver un escándalo y demás. Se la recomiendo mucho, se lee muy fácil, es una novela rápida, se dice que es la novela más divertida del escritor y demás. Entonces se la recomiendo, Henry.
Y los libros de cuentos también son muy buenos, ¿no? Primer Amor, Últimos Ritos, que yo siempre que Ian McEwan hace como una especie allí de renovación de lo que es el, sobre todo el relato, ¿no? Hay una cosa ahí rarísima, pero bueno. Y bueno, y ahorita es que esta banda sonora es bastante particular, ¿no? Este tema que es Fiesta Pagana, de la agrupación Mago 2, de su álbum Finisterra, que salió más o menos en el 2000, si no estoy mal. Y bueno, y que fue, es una banda muy criticada, ¿no? Pues por los puristas del rock and roll, ¿no? Yo siempre digo, bueno, a todo el mundo critica Mago 2, pero nadie ha leído El Mago de Oz, ¿no? Pero bueno, Es una agrupación muy literaria, ¿no?
Sí.
Pues esas guiñas que siempre tienen con el Quijote, ese álbum en, la, en algún lugar de la marcha, realmente es una banda que musicalmente es, no es nada, nada desdeñable, como para defensa de estos músicos españoles, el vocalista que es de origen boliviano, ¿no?
El nuevo, Ah, no, el... están cambiando.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sí.
Y además, hablar... en este video aparecen casi todos los vocalistas que han salido en la banda.
Ah,
en el video, en el video de esta canción, que fue una gran producción que dura como 8 minutos, salen varios de los que fueron cantantes de la banda. Desde el primero hasta el que está ahora un poco mostrando pues un poco de la cultura también, esta cultura gitana, y en cierta medida es muy criticada también, pues porque muestra ciertas cosas, como dice la canción, una fiesta pagana, y atacan a la iglesia, maestro.
Sí, es muy... Pero bueno, y hablando de Jack McEwan con eso, de, bueno, sobre todo en los cuentos, ¿no? Que maneja cierta perversidad, aquello que no puede ser divulgado, ¿no? Esos temas incómodos, pues también un algo que tiene que ver mucho con el azar y que lo recordé pues esta mañana pensando en el tema del cual íbamos a discutir, y está pues esta... enorme escritora que es Shirley Jackson, ¿no? Escritora norteamericana que está asociada pues a la literatura de terror. Tal vez recientemente algunos han visto en Netflix esta serie de, ¿no?, de Haunting on Hill House, La Maldición de Hill House, ¿no? Que la hace este Flanagan, es el director, que está haciendo como esas series un tanto raras, ¿no? Desde el punto de manejando el terror, pero también agregándole más cosas. Y pues ella escribió un relato bastante particular, muy famoso, que se llama La Lotería, que hoy hace parte, ya es un clásico de la narrativa norteamericana. Y básicamente, ¿qué hace acá, no? Con eso de La Lotería, Shirley Jackson, ¿no? Es un pueblito donde pues tienen un ritual, ¿no? Y es que siempre a finales de junio se congregan pues los aldeanos, ¿no?, a jugar una lotería. Y hace una lotería, pues al principio hay como unos niños recogiendo unas piedras, ¿no? Y van acumulando las piedras, pero no sabemos para qué son las piedras. Se reúne todo el pueblo y juega la lotería, y de pronto gana una familia. Y entonces dentro de la propia familia hacen otra lotería y gana la mujer, la esposa. Y empieza a protestar, ¿no? Porque lo que se gana es que van a apedrearla, ¿no? Y entonces es un cuento profundamente perverso, ¿no? Vuelvo, repito, con cierto aire gótico, con cierto aire de extrañamiento, ¿no? Lo que se llama la literatura weird, todo esto. Y que fue un cuento, pues, que cuando se publicó en el New Yorker en 1948, pues la pobre escritora y el periódico y el medio de comunicación recibieron más de 300 cartas insultando tanto a la escritora como al medio, pues por haber publicado ese cuento que era escabroso, ¿no? En plenos años 40. Interesante, pero hoy en día, pues, obviamente es un cuento que tiene muchas reacciones, pero hoy en día es un clásico de la literatura norteamericana. Y bueno, Shirley Jackson es una de esas grandes escritoras también del género de terror en la literatura universal. El azar, ¿no? Cómo se juega el azar desde la perversidad también.
Bueno, muchas gracias. Vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctenos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a Serie Cultural escuchando a Gardel en Por una Cabeza. Maestra Luz Elena.
Bueno, es cuestión de hacer qué depende que nos ganemos la lotería, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos las condiciones. Hay una condición, por lo menos hay una condición necesaria, y es que compremos el baloto.
Sí, ¿sí? Primero hay que comprar la lotería para ganársela.
Ese sí es una... Pero ¿qué más tiene que pasar para que caiga su número? Bueno, quizás que el número esté en la ruleta, bueno, en los números que usted compró estén en la bolsa o de donde sea el mecanismo. Pero ¿cuál es de repente por qué uno se gana, uno se gana, o se encuentra unos 50 mil pesos, todos están, toda la gente pasa por encima del billete y de repente usted agarra.
Usted lo vio.
Usted lo vio. No, y eso es lo que nosotros decimos, aquí no podemos explicarlo, son, digamos, experiencias inexplicables que nuestro conocimiento, nuestra capacidad finita no nos permite de alguna manera comprender esa suerte, ¿no? Esa lo que diría también Aristóteles, esa condición suficiente. Podemos comprender en algunas ocasiones las condiciones necesarias, pero no las condiciones suficientes para que para que se dé un efecto. Es difícil en algún momento, no pensé lo de la lotería para hablar de condiciones necesarias y suficientes, pero acá quisiera hablar a continuación del rol que tiene el azar o la buena suerte en nuestras decisiones y en la conformación también de nuestro carácter y en nuestra suerte moral, por decirlo de alguna manera. Hay un autor hoy en día muy conocido que se llama Michael Sandel y que escribió un texto que titulara Meritocracia, y él afirma que la meritocracia es corrosiva para el bien común, porque no nos damos cuenta que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de meritocracia? Que las personas son exitosas o merecen reconocimiento por su esfuerzo. Pero lo que dice Michael Sandel es que no se dan cuenta que ahí ha cumplido el azar un papel muy importante. Es decir, el hecho de que a una persona lo reconozcan por su esfuerzo es importante. Sin embargo, para que esta persona hubiese tenido esos logros, contó con suerte. El hecho que nosotros hubiésemos nacido en unas familias que tuvieran unas condiciones precisamente para llevarnos a la escuela. No,
el hecho de nacer.
Pero yo me estoy refiriendo un poco aquí como al tema del reconocimiento y los privilegios. Y uno dice, sí, es importante el esfuerzo, pero ¿qué papel cumplió el azar o la suerte para que usted lograra, para lo que es hoy en día, para lo que es usted hoy en día, para su carácter, para su identidad? Eso es algo que no lo hemos analizado. Es decir, hay personas que por azar pues se le abren las puertas, y hay personas que evidentemente todas están cerradas. Y ahí, por ejemplo, dice, lo que pasa es que con la idea de la meritocracia, dice Sandel, hay como una especie de creencias implícitas. Una es pensar que todos estamos en igualdad de condiciones, que el azar no ha tenido un papel importante. Precisamente hay personas que nacen en el primer mundo, otras nacimos por azar en tercer mundo, por decirlo así. Y también, o sea, que todos partimos de igual, en igual condición, y evidentemente pues pensar que invisibiliza precisa. Bueno, esto finalmente esto lo habla Sandel en el contexto de pandemia. La pandemia evidentemente evidenció cómo no todas las personas podían actuar de la misma manera, porque no todos estábamos como en el mismo barco, ¿no? Y él empieza a criticar esa idea que incluso mucha gente empezó a decir, oiga, pero yo no puedo asumir una cuarentena, o no puedo asumir unas restricciones a mi libertad, por decirlo así. Porque no todos estamos en el mismo yate, no todos estamos en la misma condición. Entonces, lo que quiero resaltar acá, y lo pongo también sobre la mesa, es esa idea de qué papel ha cumplido el azar para nuestra formación de nuestro carácter, ¿no? Para nuestras oportunidades, para nuestros éxitos y para nuestras capacidades que hemos desarrollado, que no solamente es cuestión de esfuerzo, que también el esfuerzo es importante, pero también, bueno, acá no solamente habla del azar, también habla de los apoyos. Dice, no, de todas maneras, para que estuviésemos donde estamos, pues muchas personas tuvieron que generar primero las condiciones. Pero ahorita puedo seguir hablando de ese aspecto.
Digamos, eso del azar, pues no sé si de pronto pueda ser o caer en generalidad, pero me parece que la gran mayoría de profesores universitarios lo son por azar. Llegan ahí por azar. Es decir, universitarios, no estoy diciendo de colegio, sino universitarios. llegan por azar o porque les tocó o porque no encontraron dónde ejercer, pero que alguien decida ser profesor universitario y diga desde que está estudiando voy a ser profesor universitario, es como, es extraño, ¿eh? Digamos, yo llegué aquí por azar, ¿eh? Yo no quería ser profesor y encontré un trabajo en una universidad y por azar me quedé, pero lo encontré por azar, ¿eh? Porque me llamaron, bueno, que fui bueno en el pregrado y me llamaron a una formación, pero fue por azar, ¿ya? De pronto, y eso también involucra en otras cuestiones en cuanto a nuestro, a nuestra formación personal. Uno por azar conoce a la gente que ama, no es por lógica, que si fuera por lógica, pues, no sé, seríamos una sociedad perfecta, Henry.
Bueno, eso es muy curioso, uh-huh. Ese postulado, ¿no? Tú me hiciste acordar de precisamente Roberto Burros Cantor, uh-huh. ¿no? Roberto Burros Cantor, que fue un escritor de la generación post García uh-huh. Marquiana, ¿no? Sí. Reconocido pues por obras como El Patio de los Vientos Perdidos, por Amador y La Ceiba de la Memoria, ¿no? Aunque en algún momento, yo me acuerdo, él se sentía como una especie de escritor que era como uh-huh. ignorado, ¿no? Uh-huh. Un poco lo escuché en algún momento quejarse de eso, hasta que publicó La Ceiba de la Memoria uh-huh. y se gana este premio Casa de las Américas, y pues con eso pues empieza a tener un reconocimiento pues muy muy amplio, uh-huh. ¿no? Hasta que un día Arcadia publica ese artículo, ¿no? Roberto Burgos no está en Wikipedia, ¿no? Y uh-huh. hacen, ¿no? Y bueno, y finalmente termina ganándose el antes de morir, ¿no? El uh-huh. Premio Nacional de Novela del Ministerio, con una obra pues muy sólida, ¿no? Y decía en algún momento Roberto Burgos, bueno, ¿qué se necesita para escribir? Hacían la pregunta en un conversatorio. Obviamente pues hay que tener muchísima disciplina, uh-huh. una disciplina, pues, una observación del mundo, una lectura, o sea, hay que leer muchísimo, ¿no? Y por supuesto pues hay un talento, debe haber un talento, ¿no? Que el talento se forja con la disciplina. Pero decía Roberto, pero también hay algo que juega allí, porque yo tengo amigos escritores que tienen la disciplina, que son lectores, que tienen el talento, pero no tienen suerte. Y su obra pues pasa casi que inadvertida, ¿no? Eso es terrible lo que sucede, ¿no? Y casos son muchísimos de varios escritores que en vida pues no tuvieron ese reconocimiento que después tuvieron posteriormente, ¿no? O escritores que hoy en, pues que uno sabe que hay una buena obra, pero que aún no lo tienen, ¿no? Que están por ahí como en, ahí sí como dicen, las periferia del campo literario, ¿no? Entonces ahí es lo que ha hablado un poquito por Luz Helena, ¿no? ¿Qué condición, no? Se tiene todo, pero el azar, la suerte también uh-huh. debe ayudar allí en algo, ¿no? Y los casos son muchísimos, un montón de anécdotas alrededor de eso, desde John Kennedy Toole, ¿no? Que es un ejemplo ahorita que se me viene ahí de inmediato, ¿no? Recordemos la historia de John Kennedy Toole, ¿no? Pues que él manda La Conjura de los Necios a varias editoriales y en todas lo rechazan, ¿no? Lo rechazan, probablemente ni la leían, ¿no? Entonces era como un rotundo, ¿no? Y termina suicidándose un poco pensando que ha fracasado, ¿no? Y la que recoge esos manuscritos es la mamá, ¿no? Y la mamá va también golpeando una editorial y el editor la ve y pues porque es la señora, es la mamá, el hijo está muerto, entonces le recibe el manuscrito. Y él dice, no, pues voy a leer la primera hoja como para darle una respuesta a esta señora, ¿no? Por decencia. Y lee y algo le llama la atención, sigue leyendo y le parece divertido y después sigue leyendo y se da cuenta que está frente a una obra maestra de la literatura contemporánea y allí se convierte pues en esta especie de bestseller que es La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona esto del azar, el destino, ¿no? ¿A qué estamos destinados? Probablemente pues, no sé, esos autores que mueren pensando que han fracasado literariamente, como Lovecraft, como Kafka, como Edgar Allan Poe, como John Kennedy Toole, como, bueno, un montón de autores que tristemente, pues, sucede eso.
Y de pronto, pues, es la sociedad la que marca esta cuestión de fracaso, pero también es la sociedad la que impulsa en cierta medida esos cambios que a uno le parecen azar, pero la sociedad los ha puesto ahí. Es decir, nos afectan. Eso me recuerda mucho de un cuento de Patricia Highsmith, una escritora muy buena. O sea, muy buena la escritora y el cuento se me hizo muy, o sea, muy llamativo desde el título. Se llama Moby Dick 2 o La Ballena Misil. Es la historia de una ballena y pues y una pareja de ballenas que se acercaron a una isla. Yo creo que iban a tener un ballenato y en eso cazan a la ballena hembra y pues la ballena macho queda libre, pero recuerda al hombre que la cazó y dice que se va y se pierde, que supuestamente las ballenas tienen muy pocas parejas en su vida, y se sale también de la vía que siempre llevaban las ballenas, y por allá llega un campo minado, digo un campo no, pues ahí hay minas marinas, y se enreda con un montón de minas marinas, pero pues no le pesan, sigue, cuando la encuentra un ballenero, y el ballenero empieza a atacarla. Y la ballena reconoce en los balleneros al hombre que mató a su pareja y arremete contra los barcos balleneros, con tan mala suerte para los barcos balleneros que cada vez que arremetía soltaba una mina y hundía un barco. Al punto tal que al final se reúnen varios barcos de japoneses sobre todo, única y exclusivamente para cazar esta ballena, y en su último intento hunde 3 barcos, suelta todas sus minas y por azar mata a todos los marineros y ella se va libre. ¿Ya? Es un poco esta historia, pero fíjense que aquí fue más bien como que la llevaron a eso, pues ella sin querer, pues una ballena sin querer, pero terminó convirtiéndose por azar en una asesina de balleneros, maestra.
Sí, pues bueno, acá hablando de este texto de Sandel de la meritocracia, el autor profundiza que parte de los factores para el éxito de el problema, pues él critica la meritocracia porque es esa idea no ve, además del talento que también cuentan y la ayuda y la buena suerte. Y entonces hace estas preguntas: ¿es realmente cosa de quien triunfa que tenga los talentos que la sociedad valora y premia, o es cuestión de buena suerte? Y que hoy, y que hay de la deuda con quienes le han ayudado, con su familia, sus amigos, la comunidad o incluso la época en la que vive. Es muy interesante ese libro de la meritocracia, esa crítica que hace Sandel a la meritocracia, porque precisamente hay como dos caracteres. Bueno, el hecho de que una persona considere que es por mérito que necesita el récord, que requiere, merece el éxito y los reconocimientos, pues lo convierte en una persona arrogante quizás y soberbia al no reconocer eso que de alguna manera le ayudó también, ¿no? No reconocer a esos otros y de alguna manera agradecer el azar. No sé qué es eso que está, de lo que está, eso de lo que es un poquito indescriptible, de esos elementos que se configuran para apoyar o no a una persona. Y segundo, pues el tema del fracaso, y es mientras a uno los hace arrogantes, a otros les genera tristeza y fracaso el hecho de, oiga, no hice lo suficiente, no pensar que no, como, y es que quizás es un sentimiento que podemos compartir. A veces uno dice, no hice lo suficiente como para poder alcanzar o tener esta meta, pero no era solamente eso, ¿sí? Eran otros factores. Ahí está el azar, sí, ahí ya voy a terminar ese tema, porque simplemente quería como concluir a propósito de lo que Sandel señala, de que el azar ha sido considerado como algo que no, que podemos, o sea, la racionalidad occidental, ¿no? Ese conocimiento causa-efecto nos ha llevado a despojar o a quitarle relevancia a lo que quizás es hace parte de nuestra condición, que es el azar, es decir, nuestras decisiones, incluso el juicio moral que podemos hacer de alguien, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra vida, en parte depende del azar.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Selena Cultural.
Bueno, regresamos a Celebre Cultural escuchando Apuesta por el Rock and Roll de Héroes del Silencio. Y lo que estaba diciendo Lucelena me hizo acordar mucho de ciertos aspectos de la literatura china, y de paso pues aquí en la universidad desde el Celebre vamos a dictar un pequeño ciclo de literatura china los jueves de 5 a 7. Es virtual, por si quieren averiguarlo pueden entrar a la página de Ucom. Y la literatura china, digamos, maneja mucho este tema del azar en, digamos, en el plano medio, o sea, en los gentiles, en las personas normales. Pero cuando ya entramos a ver el emperador no manejaba el azar. Él daba todo por hecho. Y entonces aquí está la historia del emperador, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero era del Imperio Qin, el que logró unificar toda China, por eso se llama China. Y siempre tenía el afán de buscar la eternidad y comenzó a escuchar las leyendas, algunas que se daban por azar y otras no, simplemente por mitos y demás, y comenzó a creer que estas leyendas eran ciertas y comenzó a enviar a mucha gente a buscar fuentes de eterna juventud, al punto tal que ya pues estaba matando a muchos de sus súbditos y llegó uno y se le ocurrió decir que el mercurio daba la vida eterna y le comenzaron a dar mercurio al emperador, quien a sus 51 años perdió la vida, Henry.
Eso es tremendo, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el destino, ¿no? ¿Qué es el destino? Que obviamente tendríamos que hacer otra sesión sobre eso, ¿no? Yo acá tengo dos textos cortos que de alguna manera hablan de ese azar y de ese destino, ¿no? Uno es de Jorge Luis Borges. Recuerden también el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Esa teoría del caos también que está ahí inmersa en la obra de Borges, ¿no? Como un movimiento pues al azar puede pues causar una tormenta, ¿no? Y ese poema que se llama Los Destinos, dice el poema: las almas escogían su destino y Juan Milton habló: quiero ser ciego para cantar desde mi sombra al otro ciego, Sansón que ha de romper el templo, Judas el Iscariote dijo: quiero ser los 30 dineros de la infamia que salvará, como la cruz, el mundo. Ulises afirmó: seré las naves del destierro y el arco de la ira. Y Sila declaró: seré una cárcel. Y Juana de Arco dijo: seré el fuego. De alguna manera estamos predestinados a ese destino, o es el azar el que nos lleva a eso, ¿no? Es una gran paradoja, ¿no? Que posiblemente no tengamos pues una respuesta, ¿no? Como en algún momento estamos en el sitio y en el lugar indicado
para que eso pase
o para que pase eso malvado, ¿no? O sea, entonces pues no lo sabemos, ¿no?
Digamos, un poco también me recuerda una novela de Asimov que ya la hemos comentado aquí, El fin de la eternidad, en donde supuestamente los que tenían que arreglar el futuro iban al pasado y simplemente cambiaban algo de un lugar, algo pequeño de un lugar, y entonces al cambiar eso todo cambiaba, ¿ya? Pero también un poco viendo lo que dijo Luz Helena, esto de los privilegios y de que hay gente que nace con privilegios y que de pronto eso modela su azar, me hizo recordar de los personajes de Trainspotting, de la novela de Ernie Welch, y sobre todo de Rent Boy, que significa el chico que tiene renta, el chico que lo tiene todo ya, porque sus papás tienen y son los que les dan la plata, y sin embargo no cumple con su destino, simplemente se dedica a las drogas. Es una cuestión que uno llega y dice, lo tenía todo, ¿ya? Por eso esa es la crítica que le hacen en el libro. Ya es distinto en la película, pero en el libro él era con una familia estable, padre, madre, que le dieron estudio y demás, y él simplemente se dedicó a las drogas. Maestra.
Bueno, quisiera ahora comentar una película que nos permite también alimentar esto este tema del azar, y es una película de Woody Allen que realizó en el 2005 que se llama Match Point. Es una película muy interesante porque trata precisamente de cómo el azar precisamente cambia la historia de los personajes principales. Uh-huh. Es importante mencionar de quizás acá los oyentes la han visto, o también creo que ahorita se encuentra en Prime si la quieren ver. La película comienza con una imagen en cámara lenta de una pelota de tenis que rebota en la red y se eleva. La acción se congela allí, con la pelota en el aire, mientras que una voz en off plantea que cambiará el resultado del partido, tratándose de un punto decisivo, según el lado para que caiga tras el rebote, que se trata en definitiva de una cuestión de suerte. tratándose de un punto decisivo según el lado para el que caiga tras el rebote, ¿no? Eso es una cuestión de suerte. Y pues la película es trata de un drama amoroso en donde el protagonista es un profesor de tenis, de tenis retirado. Que tiene su novia, tiene unas condiciones económicas favorables, que él no quiere suprimir de su vida, y en ese por azar, en la vida le conoce a una chica de la cual con la cual comienzas a salir, que es Scarlett Johansson, que además ahí se ve muy muy bella ella. Y empiezan a tener un amantazgo, o sea, son amantes. Y todo va bien, ¿no? Él con su novia y su amante, no hay ningún lío, hasta cuando Scarlett Johansson, es decir, acá la amante, empieza a exigirle tener
No, maestra, lo que pasa es que la embaraza.
Ah, sí, ella que, perdón, sí, ella.
No, porque ellos estaban de acuerdo con tener
su amante,
su affair
sin que sí, sea,
pero
claro,
apenas la embaraza y sí ya
y ya la situación se pone compleja, finalmente ella la asesina, ¿sí? Y toda la película, pues también contar toda la película y puede ser complejo en radio, pero pues es interesante para hablar del azar. Ella queda embarazada, en este caso pues el amante la mata, la asesina, y toda la película tiene que ver con el detective, precisamente desde ese conocimiento racional causa-efecto, da con la idea, da con los indicios que tenía, que efectivamente quien había asesinado a esta chica había sido él, en este caso. Y sin embargo, todo por una cuestión de azar se le voltea, y esto pasa porque cuando ya el detective dice, no, lo mató, Chris se llamaba el protagonista, el detective dice definitivamente él fue el asesino. Al otro día aparece un habitante de calle con uno de los anillos de la del amante, y ahí finalmente se señala que él no fue el que la mató, sino que fue por robo, que era toda la historia, ¿verdad? Que fue por robo, y finalmente por suerte, la suerte aquí jugó a la favor del asesino. Y finalmente pues él sigue con su vida común y corriente, con ese peso pues de la muerte de la señora. Pero y ahí es interesante esa película de Woody Allen para mostrar precisamente cómo una situación, como lo señala Henry con el cuento de Borges, también puede cambiar el rumbo de los acontecimientos y crear una tormenta o crear una nueva realidad.
Sí, hay una cuestión ahí, digamos, en la película, pues el protagonista también recibe muchos privilegios, o sea, como quien dice, vas a estudiar, vas a ser exitoso y demás, pero pues no puede, o sea, no es bueno para estudiar, le va mal en los negocios, al punto tal pues que el suegro le ayuda. Y la parte del azar del anillo es que ya después de que él ha matado a Scarlett Johansson y demás, le quita el anillo y lo va a tirar al río. Y hace lo mismo que la pelota, pega en la baranda y empieza a ver si se va para el río o cae en el andén. Y cae en el andén, y ahí es en donde la recoge el mendigo. Y también esta película está trasvasada de Crimen y Castigo, ¿no? Porque es más, en toda la película él se la pasa leyendo Crimen y Castigo, y también muestran un poco que no es muy bueno leyendo, porque tiene que leer el libro original, me acuerdo mucho de esa escena, y tiene que estarse leyendo un resumen al mismo tiempo porque no entiende el libro. Pero es también para mostrar como esa cuestión deshumanizada de Raskolnikov, que le fue bien, se casó con la hija del millonario, tuvo un hijo al final. Y creo que la última escena lo muestran él tranquilo mirando su nueva familia, y su gran amante desapareció. Maestro.
Bueno, eso es terrible, ¿no? Porque ahí entra también como toda esa reflexión pues un tanto existencialista del mundo, ¿no? Y pues también recordé precisamente una fábula de Kafka que de alguna manera encierra eso, ¿no? Es una se llama así, Pequeña Fábula. Dice la fábula: ¡Ay!, dijo el ratón, el mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría, y por cierto que me alegraba ver esos muros a diestra y siniestra en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto, y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar. Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato, y se lo comió. Ahí está, ¿no? Creo que es un poco, resume un poco esa película de Woody Allen.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn.
Bueno, regresamos a Ley Cultural escuchando Vive en Las Vegas de Elvis Presley, pues para seguir con nuestro tema del azar. Y eso también me hizo recordar uno de los mejores cuentos escritos por el ser humano, que se llama La Muerte y la Brújula, en donde Scarlett del Rojo se burla de Lonrot y le hace caer por azar, pero eso es un azar medido, ya, porque él sabe que Lonrot nunca va a tener en cuenta el azar dentro de sus maquinaciones para atraparlo, y al final lo asesina y le explica por qué lo asesinó. Lucelena,
¿una pregunta?
No, ¿qué más tiene para hablarnos del azar?
No, sí, digamos, acá frente queda, sin embargo, la pregunta de ¿qué es el azar? ¿No? ¿Casualidad? ¿Es una casualidad? Alguien que de repente tira los dados y esa imagen pero digamos que esa manera de comprender el azar es como si ya alguien ya también tuviera como ese poder de la predestinación. Hay alguien que tiene una voluntad. ¿Qué es? ¿Causalidad? ¿Alguien que tira los dados? ¿Predestinación? Porque cada vez más también se escucha a las personas: nada es por casualidad, tenía que pasar por algo, o pasó por...
Los caminos de Dios son misteriosos.
No, porque dentro de las creencias populares, de hecho, creo que la dificultad es que no, como no tenemos la posibilidad de aceptar la incertidumbre o una explicación racional, yo creo que el azar también nos da miedo. Sí, como que el tema de no asirlo, de no comprenderlo, de qué es fina, o sea, que se dé algo por azar. No hay una ley que lo explique, porque es eso, como que no hay una ley causal, no hay nada con que aferrarnos, incluso para controlarlo. Es decir, porque si supiésemos esa ley que rige, de pronto nos atreveríamos a modificarla o a cambiarla. Quizás también ha sido como una de las pretensiones de cómo cambiar un destino, ¿no?
Es que yo creo que es como el afán del ser humano de controlarlo todo, ¿no? De controlar, pues, y el problema, digamos, por ejemplo, de controlar la naturaleza, de controlar la vida, ¿ya? Y también lo han intentado hacer en cierta medida, pero a modo de juego, a modo de cuestión lúdica, en la literatura. Pues está el libro, grandioso libro de Julio Cortázar, que es Rayuela, el cual, cuando él lo saca, dice que ese libro se puede leer como uno quiera, lo cual no es así. Hay unas maneras, ahí están las maneras de leer, porque mucha gente sí lo intentó leer saliéndose de ahí, o sea, leyendo por azar, que supuestamente iba a crear una historia, y no se logró, Henry.
Claro, eso es muy, muy complicado, muy difícil, ¿no? También está ese poema Ramón Quineo, ¿no? Que es unas mil maneras de escribir un poema, ¿no? Que pues es un poema para armar, y que apenas son 10 versos, un soneto, ¿no? Creo que es, y pues se puede combinar de un montón de maneras, ¿no? Pero bueno, hablando también de esto de la música, ¿no? Me acordé pues de un bluesero, Johnny Ice, que fue famoso por una canción que se llama My Song, mi canción, y que murió jugando a la ruleta rusa. Se puso a jugar, o sea, eso es otra, ¿no? Jugar con el destino, jugar con la muerte, ¿no? Y murió de esa manera. Que inclusive hay un poema sobre Johnny Ice que dice: la rosa secreta del azar descansa sobre un gramo de pólvora en la punta de la lengua, ¿no? Entonces también la muerte, ¿no? La muerte cómo nos llega, por azar, porque, pues, bueno, ahorita por ejemplo que fue el temblor, ¿no? Y estaba leyendo que, pues, uno de los lugares más seguros para sobrevivir a un temblor son los baños. Los baños, porque claro, ahí está pues,
y yo estaba en el lugar seguro y no sabía no lo sabía y
por
salí
eso me acordé de Luz Elena. Claro, porque ahí se forma pues lo que es el triángulo de la vida, ¿no? O sea, las personas mueren más en las escaleras,
eso sí.
Sí, y el baño es que es un lugar pues que allí siempre, como cuando encuentran los sobrevivientes, siempre están en los baños.
Pero también dicen que el triángulo de la vida no es tampoco tan
triángulo
tan acertado. De hecho, sí, por lo menos proteger la cabeza, estar en un lugar más o menos debajo de una mesa.
Pero yo
no
creo
no
que
sé.
Eso es igual como cuando usted va en un avión y le explican qué hacer si el avión se está cayendo. Pues es más como darle a usted una sensación de seguridad o de esperanza, porque pues si se salva, se salva
por azar,
por azar o por pura suerte, o sea, no... No es eso de que se cae el edificio y va a estar en el baño y va a quedar la burbuja esa de oxígeno y todo eso. Y digamos, siempre el ser humano está eso, está intentando como que no le pasen las cosas por azar. Tenerlo todo, todo controlado y demás. Y hasta las personas que más son cuidadas mueren de las maneras más absurdas, pues porque uno nunca puede tener todo controlado.
Sí, de hecho una amiga hace poco está leyendo un texto y estábamos hablando al respecto y ella señalaba que, bueno, no recuerdo ahorita el autor que me compartía, y señalaba que a los seres humanos nos acaecían cosas, es decir, que y esas cosas que nos acaecen, buenas o malas o como las interpretemos, no hacen parte, lo importante ahí es que no hacen parte de nuestro control, solo que nosotros creo que ahí está como el tema de la sociedad occidental, como la racionalidad occidental, abarcarlo todo, como a despojar, a incluso inventar discursos también, que no tienen nada que ver con algo que si nos pasan cosas por azar, por suerte, por...
¿Sí?
Porque sí.
Sí, recuerdo mucho a mi abuela que tenía un dicho que lo cuidaban tanto que se ahogó con una pepa de mamoncillo. Donde hablaba mucho de los niños que cuidaban, no los dejaban salir a jugar y demás. Y un día comiéndose un mamoncillo, y saben que es un mamoncillo, ¿no? Se ahogó con esa pepa, algo así tan... O sea,
sí, que no se puede, o sea, controlar.
Algo que supuestamente no es peligroso termina siendo peligroso, Henry.
No, pues es que hablando de pues de también de la música, ¿no? Está este bluesero Stevie Ray Vaughan, uno de los mejores guitarristas de pues de la historia de la humanidad, y que pues estaba en un concierto pues precisamente con Eric Clapton, ¿no? Tocando estos dos músicos enormes. Y pues Stevie Ray Vaughan tenía que viajar a otra ciudad a dar un concierto al otro día, y pues Eric Clapton le dijo: no, pues yo tengo unos tiquetes de un helicóptero, pues si quieres yo te los doy pues para que tú llegues más rápido pues para tu presentación, ¿no? Y pues Stevie Ray Vaughan tomó ese helicóptero y resulta que el helicóptero pues se estrelló y ahí murió Stevie Ray Vaughan, ¿no? Era un helicóptero que estaba destinado a Eric Clapton. Y murió Stevie Ray Vaughan, ¿no? Entonces, ahí sí como dicen, ¿no? El mundo no podía resistir dos músicos enormes viviendo al mismo tiempo, ¿no? Esas coincidencias de la vida, ¿no?
Pero fíjese, Henry, que es más como intentar explicar algo. O sea, siempre es eso de, digamos, Raúl Vales, el de La Bamba, pues que también muere en un...
Sí, en un accidente.
Es como intentar explicar por qué murió o le tocaba o algo así. Pues eso es fuerte, eso es en realidad, digamos, ya lo habíamos dicho aquí que Giovanni Papini lo decía, que Dios nos muestra la muerte cuando estamos dormidos, ¿ya? Usted no, uno se acuesta, pero de allá que se levante, como difícil.
Sí, aquí
usted la certeza de que el otro día se va a levantar.
Hay una cita de Montaigne, de Michel de Montaigne, que señala lo siguiente en uno de sus ensayos. Dice, no ha de maravillarnos que el azar pueda tanto sobre nosotros partiendo de que vivimos por azar.
Sí, es eso. Es. Sí, y digamos también, pues mis padres que son médicos, ellos dicen que pues ya se retiraron, pero cuando entraban a una cirugía, pues el paciente le dicen, usted entra, pero no le aseguramos, nosotros hacemos todo lo posible. Claro, decían un comentario cristiano en cierta medida para que darle tranquilidad. El que decide si usted vive o muere no soy yo. Uh-huh. Es Dios, aunque pues sí, porque pueden pasar muchas cosas, por más lógicos que sean los procedimientos y demás, algo puede salir mal o usted puede estar mal por azar y muere.
Es como, bueno, el azar de la poesía, ¿no? Yo cuento la anécdota. Yo hice una antología de Emilia Yarza para la colección Un Libro Presentados de la Universidad de Externado. Y yo no sé, pues había como una especie de azar, porque estaba predestinado para hacer esa antología. Yo descubro a Emilia Yarza buscando información sobre otra cosa y me encuentro con un libro que se llama El Diario de una Mosca. Me atrae mucho esa escritora y de alguna manera me empecé a encontrar con los libros originales, o sea, ediciones de los años 40, del 47, ediciones originales, que eran ediciones de 300 ejemplares, y tengo las ediciones allá en mi casa. Y un día estaba en un festival en el Gimnasio Moderno, en las Líneas Humano, el librero Álvaro Castillo, ¿no?, el de San Librario, y tenía una edición también original de la época de Emilia Yarza, y todo el mundo pasaba y nadie veía el libro. Yo de una fue lo primero que vi, ¿cuánto vale este libro? Lo compré. Me fui muy contento con el libro y se lo mostré a Juan Felipe Robledo. Oye, mira lo que me acabo de encontrar. Resulta que en el Externado estaban buscando, oiga, ¿quién puede hacer una antología de Emilia Yarza? Y le preguntaron a Juan Felipe, no, pues si Henry tiene los libros originales. Y ahí fue que me llamaron e hice esa antología, ¿no? Es como si hubiera estado, o sea, todo un paso llevado al otro para que yo pudiera haber hecho esa...
Pero sí, no lo busco.
No lo busqué, es que eso, exactamente.
O sea, lo que yo voy, digamos, con lo de ser profesor universitario, pues... Uno no lo busca, y el que lo busca, no lo es. Eso también ocurre. Bueno, para despedirnos, maestra.
Bueno, pero acá hay dos cosas diferentes, porque precisamente por ese afán de explicar, estaba predestinado.
¿Será?
¿Será? No sabemos. Es como los concursos literarios. Yo conozco muy buenos escritores que mandan y no se han ganado uno solo. Y tienen muy buenos libros y no se ganan, mandan, todo el tiempo están enviando, pero no se ganan esos premios, es rarísimo, ¿no?
Sí, pues, yo no sé, hay que ver.
Sí, no sabemos, hay una incertidumbre.
Ahorita, hoy estamos aquí.
Creo que el azar hace parte.
Dentro de 5 minutos no sabemos. Bueno, y esto fue CLE Cultural, los dejamos con la banda sonora de la película El Jugador, de Glenberg.
Ah, bueno, también El Jugador de Dostoyevsky, bueno, fue pues, un... Me acuerdo libro. Ahorita que creo bueno. que ya habíamos hablado. Bueno, pues que el azar nos vuelva
a reunir aquí dentro de 8 días con Nelson y que mañana nos despertemos todos. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.